todo el tiempo, es docente, es investigador. Estoy hablando de nuestro columnista y amigo Oscar Pedro Rivero. Hola Oscar, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a La Contador Radio.
Hola Mauricio, buen día.
Un gusto escucharlo, pero antes de arrancar y hacérsela siempre difícil, cuéntame un poquito, sé que has estado por Buenos Aires, cuéntame un poco cómo fue esa experiencia con colegas.
Bueno, muy lindo, la verdad que ha sido muy satisfactorio. Es un evento que no se hacía desde el año 1991, el Congreso Internacional de Ciencia Política,
Epa.
que se hizo en Buenos Aires en aquel momento, que también asistía allá por aquella época, y ahora, ese es, lo organiza la IPSA, que es la institución madre a nivel mundial de la ciencia política, y se realizó en la Universidad Católica Argentina. Y inmediatamente, culminado el Congreso Internacional, inició el Congreso Nacional que organiza la Sociedad Argentina de Análisis Político. Y bueno, allí se reunieron todas las universidades que tienen ciencia política en la Argentina, que son muchísimas, con docentes, investigadores, alumnos, y se trataron un sinnúmero de temas que pasan desde la política nacional, internacional, las problemáticas de la democracia, la política en las provincias, la teoría, en fin, todas las temáticas que son propias del campo disciplinario.
Bueno, nos alegra que un crédito local haya estado allí. Y anoche sé que estuvo también, puede ser, ahí está muy activo, Oscar. Lo he visto que también ha estado una charla, puede ser a través de redes sociales.
No, esa a través de las redes sociales lo que hicimos fue divulgarla, pero en realidad la charla está prevista para el día jueves.
Este
El día
jueves.
jueves, sí, el día jueves 27, en horario de las 20 horas, en la CGT, en la Confederación General de los Trabajadores,
Sí.
se hace un panel que está integrado por la doctora Marita Benavente, el sacerdote presbítero José Juan García, y quien habla para exponer sobre las problemáticas del trabajo, digamos, desde un punto de vista. Que es un tema muy interesante que se ha organizado a través del Instituto de Bioética de la Universidad Católica, conjuntamente con la CGT, y van a asistir allí, bueno, sindicatos, referentes del mundo laboral, en la medida de lo posible, para participar y exponer también sus opiniones al respecto.
Bueno, qué bueno que la iglesia esté presente y que hable, ¿no? Bueno, a veces no dicen cosas correctas, pero bueno, ese es otro tema. Querido Oscar,
Bueno, pero esa es una temática que a mí me parece que es muy importante porque
Claro que
hacía
sí,
mucho
claro que
tiempo
sí.
que organizadamente participara esa dupla, digamos, trabajadores e iglesia, que en algún momento han tenido un buen vínculo y han contribuido mutuamente a la conformación de toda la doctrina, digamos, de protección del trabajo, que se inicia a través del aporte de la propia Iglesia Católica en el siglo XIX.
Bueno, por supuesto, y me parece que Francisco viene a resignificar un poco de esto, que también es resistido dentro de la iglesia, usted lo sabe, ¿no? Así que, pero bueno, querido Oscar, celebremos que usted esté allí, así que la invitación, recordemos, jueves 27 en la CGT, fácil, ahí frente al Cívico.
En el edificio, sí, en el edificio de la CGT, que es en la Avenida España, digamos,
Bueno.
entre Mitre y Santa Fe.
¿Sobre qué hora, Oscar?
¿Cómo?
¿Sobre qué hora,
Alrededor de las
Oscar?
20 horas, calculemos que va a empezar 20:15, 20:30 más tardar, para que temprano cada uno se pueda ir a su casa.
A pensar. Bueno, Oscar, y eso es lo que nos gusta hacer justamente con vos, Oscar. Bueno, hablar un poco de política. Ya estamos en cuenta regresiva. Oscar, se juegan muchas cosas, estas elecciones, estas PASO y generales. Me parece que lo decimos con el de San Paulés y me parece que son una de las elecciones más importantes luego del regreso de la democracia. Bueno, las cosas. Digo, aparentemente se van acomodando dentro del espacio Unión por la Patria. Acá en la provincia de San Juan ya comenzaron a salir los candidatos. Aparentemente ya se empieza a partir de hoy a mover un poco más la cosa, digo, ¿no? Porque la verdad que uno dentro del oficialismo sintió que en las últimas elecciones por ahí el territorio se había quedado un poco dormido, digamos, ¿no? Me refiero a los que finalmente en mayo salieron electos y demás, por ahí no acompañaron luego en el territorio. Esto tiene que ver con conversaciones con compañeros que están justamente en el territorio. Pero bueno, las cosas están ya encaminadas. Ayer hubo una foto que no pudo ser, que estamos hablando de la provincia de Córdoba, provincia Gorila, si las hay. Disculpas a los amigos cordobeses y cordobesas, pero es así. Aparentemente estamos llegando. Y yo parece que parecía que nunca iba a llegar. Estaremos llegando al fin del azotismo, del esquiaretismo, porque digo, lo de Yoryora es muy importante en Córdoba, e inclusive estamos hablando de un gobernador que tiene vínculos con Massa. Y al mismo tiempo Massa, bueno, cerrando un acuerdo con el FMI, está a punto de anunciar nuevas medidas. Bueno, ¿cómo ves el panorama, Oscar, que siempre es vertiginoso y siempre es cambiante?
Bueno, en principio, como vos apuntas, es importante distinguir el hecho de coyuntura, que son las elecciones, más allá de las consecuencias trascendentales que tiene, no deja de ser un evento coyuntural, por cuanto que es parte de la rutina de la política llevar a cabo actos eleccionarios y elegir, en definitiva, quién va a gobernar. Pero hay una cuestión más estructural que tiene que ver con el sistema político propiamente dicho. En este caso, el sistema político, que como vos bien apuntas, va a cumplir este año 40 años de vida, digamos, después de la dictadura, muestra en cierta medida un momento crucial por cuanto que implica un recambio, en alguna medida, particularmente dentro del peronismo, de sus cuadros dirigenciales. Toda vez que hay una generación de dirigentes que ha cumplimentado ya un ciclo histórico, por cuestiones de edad, por cuestiones de vigencia política, y empiezan a surgir nuevos referentes que van a tener que validarse en la arena gubernamental, en los más altos cargos, en este caso de gobierno de sus respectivas jurisdicciones. Y por lo tanto, en los próximos 4 años se va a ir visualizando ese recambio dirigencial entre estos nuevos elencos que han sido o que están siendo electos de manera específica en distintos ambientes políticos. Por ejemplo, el caso de Yoyora, como usted dice, en Córdoba. Y veremos en adelante cuáles van a ser los derroteros de estos dirigentes, si va a emerger ahí nuevo liderazgo, si van a tener personalidades políticas de tinte nacional o se van a circunscribir meramente a la territorialidad que los ha elegido.
Una
Es
provincia.
un desafío que queda abierto, inclusive para San Juan. En
Sí,
San Juan
claro.
también queda abierto el abanico para el futuro, porque se ha cerrado un ciclo con las elecciones del 2 de julio y se ha abierto una nueva etapa. Y bueno, va a haber que esperar y ver lo que va a suceder. Esperemos que lo que suceda sea mejor de lo que ha sucedido en el pasado. No porque lo del pasado sea malo, sino porque, bueno, la evolución exige siempre que haya un salto cualitativo, digamos, en los procesos. Respecto a esto de los dirigentes particularmente y de las fuerzas políticas consideradas en forma aislada. Y lo otro que, como usted dice, está en juego acá es el proyecto de país, que eso ya es una cuestión mucho más estructural todavía, porque tiene que ver con qué van a elegir los argentinos. Si vamos a elegir un proyecto de ajuste, que ya hemos probado en el pasado que no han resultado para nada beneficioso, o se va a elegir un proyecto de renovación en cuanto a las oportunidades sociales, económicas, de desarrollo nacional y de inserción internacional. Habrá que ver el día, en realidad el 13 de agosto no es el día D. Eso también hay que aclararlo. El día D es el domingo 24 de octubre, porque en esta elección se dirime quiénes dentro de una misma fuerza política van a ser los candidatos para el 24 de octubre. Eso lo hemos hablado en varias ocasiones.
Sí, sí.
Y en realidad es la vieja interna política intrapartidaria que ahora se externaliza y se hizo a partir de las PASO obligatoria para toda la ciudadanía, pero al final de cuentas lo que se elige acá dirime quién va a ser el candidato de cada fuerza. Y la batalla definitiva va a ser la del 24 de octubre, al menos en gran medida también, porque si no se cumplimentan las exigencias de la Constitución, va a quedar abierta una nueva instancia que va a ser el balotaje en noviembre. Así que me parece a mí que la del 13 de agosto lo que va a abrir como observación es quién gana dentro de la interna de Cambiemos, porque en realidad ahí no se sabe quién va a ser el candidato. En cambio, en el caso de la interna del justicialismo, aparentemente, en principio, por lo que indican las encuestas, es muy probable que gane Massa.
Ahí le hago...
Está más claro ahí el panorama. Si bien, bueno, probablemente haya una sorpresa de una gran cantidad de votos para Grabois, seguramente. Grabois es uno de los emergentes de esta crisis, digamos, ¿no?
Porque bueno, ¿usted qué cree con respecto a Patricia y Larreta? ¿Quién cree que gana ahí?
La verdad que no me animaría a dar una sentencia todavía. Me parece que el electorado de Cambiemos está en una nebulosa allí, ¿no? Porque tanto uno como el otro tienen una representatividad dentro de ese electorado conservador, y cada uno tiene virtudes y defectos visto en términos de los intereses de ese mismo conglomerado. Yo diría que las probabilidades de Patricia Bullrich se han ido acrecentando sin duda, y se ha estancado la probabilidad de Larreta desde hace mucho tiempo. Creo que también hay que ver en qué medida le afecta a Larreta el perfil de Morales, que convengamos que acometió una empresa absolutamente de suicidio político cuando encaró semejante represión y la tiene absolutamente irresuelta en su provincia. Y sus créditos nacionales se han absolutamente disminuido en el devenir del tiempo, y es muy probable que eso afecte la candidatura de Larreta en los sectores más moderados, más liberales, de liberales en lo político, digo, del conglomerado conservador.
Sí.
Ahora, no sé cuánto tiene de esa fracción el electorado de Cambiemos, no sé si son todos fascistas o son liberales en lo político, porque originariamente el PRO era una fuerza que estaba en gran medida anclada en el liberalismo tradicional, independientemente de la dimensión económica que representaba el macrismo. Pero bueno, esas son dimensiones que no conozco en detalle, no he estudiado las encuestas, pero así, a simple vista, a mí me parece que la Reta se ha estancado y ha habido un crecimiento de Bullrich. Lo
Sí,
que
bueno.
pasa es que cuando uno analiza las provincias se va dando cuenta que también el burrismo, digamos, es poco significativo en el interior de la Argentina, por cuanto que carece de estructura. Yo veo que hay más estructuras oficiales que responden a la Reta. Y bueno, y eso habrá que verlo ahora en la PASO, porque finalmente en la PASO ocurre lo que ocurrió acá en San Juan. Las estructuras se movilizan mucho cuando se trata de que sus propios cuadros son candidatos. Ahora, se liberalizan cuando los candidatos son otros. O sea, quedan más sueltas y no son tan competitivas. Me imagino yo que con la interna de la PASO del 13 va a pasar eso. Las provincias donde ya han habido elecciones, donde ya se han designado quiénes van a ir a los cargos provinciales, va a haber un poco de desmovilización en el territorio en favor de las fórmulas nacionales. Es uno de los
Bueno.
problemas que tiene el desdoblamiento de las elecciones
Claro.
en los provinciales o municipales, provinciales y nacionales.
Yo para mí, Oscar, es una incertidumbre cómo va a votar el electorado sanjuanino este agosto, si usted quiere, y este octubre. Porque bueno, votó de una manera en mayo, votó de otra manera en julio. Obviamente hay algunas explicaciones, hay cosas que uno puede deducir de por qué eso pasa, pero al mismo tiempo hay una incógnita con respecto a qué va a pasar, cómo va a votar el electorado de la provincia de San Juan, si finalmente va a girar hacia la derecha. Esa es una incógnita. Y la otra es esto de que no sé si será tan limpia la elección para Massa, ¿no? Digo, porque tuvo un lío en esto de buscar un candidato único, que me parece que fue lo más inteligente, pero al mismo tiempo yo siento que, como usted dice, en octubre son las importantes, pero yo siento que Grabois va a sacar mucho más votos de lo que están dando las encuestas. Bueno, encuestas que también se equivocan, como se han equivocado en Córdoba, digamos, ¿no?
Sin duda, yo creo que Grabois es una figura muy poderosa porque polariza, digamos, en el escenario interno del peronismo el debate político, se sale del posibilismo, se sale del planteo, es lo que hay, digamos, para proponer un proyecto más más aventurero, digamos, más innovador, más de romper los límites tradicionales de hasta dónde puede llegar la política. Y probablemente eso sea convocante para muchos sectores que están apáticos, digamos, frente a más de lo mismo. Ahora, también es cierto que una candidatura presidencial requiere de un trabajo político de mucho tiempo que no ha tenido Grabois, no como dirigente social o político, sino en cuanto candidato, porque él recién resolvió su candidatura en los últimos días antes de lanzamiento de Massa. Y allí, bueno, al haber habido ese hecho, probablemente se retrasa el trabajo desde que ocurrió este evento al 13 de agosto. Convengamos que son tiempos muy cortos. No recuerdo cuándo se lanzó la candidatura de Massa, que hizo que detonara la candidatura de Grabois, pero estamos hablando de no hace más de 30 días. Y eso obviamente condiciona la dinámica de una campaña, el tiempo. Pero igual creo que va a tener mucho más votos de los que se le ha adjudicado en una primera fase.
Yo creo también.
Se hablaba del 2%, después lo
Dos, tres.
subieron al 3%, después al 5%, ahora está entre el 6 y el 7%. Yo siempre dije que creo que puede llegar hacer una gran sorpresa y obtener un porcentaje alto de votos. Ahora, hay que ver hasta dónde también eso favorece al frente, a Unión por la Patria, porque esos votos no necesariamente quiere decir que están a favor de Massa, con lo cual eventualmente luego en la elección de octubre podrían emigrar hacia una izquierda orgánica, digamos, con lo cual claro, no sería muy beneficioso quizás el volumen de votos de Grabois. Ahora, también hay que ver cómo maneja Grabois esta situación, porque si Grabois, ese cúmulo de votos que obtiene, lo fideliza en términos de Unión por la Patria, bueno, estaría cumpliendo una tarea de agregación y no de desagregación electoral, claro.
Bueno,
ahora, nada de eso se puede saber.
Exacto.
Con mucho tiempo de anticipación, porque convengamos que el 13 de agosto al 24 de octubre, ahí sí hay un margen de tiempo más prolongado. Va a quedar todo septiembre de por medio y prácticamente todo octubre, con lo cual allí, bueno, van a pasar muchas cosas, porque también hay que medir lo que esté ocurriendo con la política de gobierno en general, en el medio, ¿no?
Sí, también. Bueno, la verdad que está todo con final abierto, Oscar, porque también yo lo he escuchado con la militancia, en compañeros, bueno, elucubraciones de cómo votarían las PASO de una manera y cómo votarían de otra manera en octubre, digamos, ¿no? Así que también eso hace difícil un poco la lectura, ¿no? Como para tener un diagnóstico de cómo pasan las cosas. Bueno, Oscar,
por ejemplo, yo le digo, sí, en el Congreso de Ciencia Política, que allí hablaron, bueno, todos los técnicos en esta materia, que es de la investigación de la opinión pública, de los sondeos de opinión o de, en fin, como usted quiera llamarle, de los que hacen encuestas, las analizan, digamos, las estudian. En realidad todos coinciden en que hay un 20% histórico del electorado que es lo que se denomina técnicamente electorado flotante. Que no se sabe a quién va a votar hasta la última semana de la elección y que emigra de una fuerza política hacia otra. Es decir, que ese 20% es el que define en última instancia el resultado de una elección definitiva. Eso ya está categorizado, lo dijeron todos en distintos paneles, de distintas maneras, como a partir de experiencias que vienen haciéndose desde el 83 en adelante e incluso en otros países de América Latina. Por lo tanto, bueno, ahí tenemos entre un 20 y un 25% de electorado flotante. El electorado flotante es fundamental y varía según la cantidad de votantes. Lo que hemos visto que también ha disminuido la cantidad de votantes también en las últimas elecciones, que es una variable que también nadie la puede precisar a la hora del día electoral. Y por eso le digo que estamos en un escenario de mucha incertidumbre. Dar por sentado un resultado en el escenario nacional y o provincial ahora, que es nacional, porque se emite el voto en la provincia, pero los cargos son nacionales, también es demasiado aventurado. Uno puede semblantear en base a la experiencia que tiene y decir, creo que va a ocurrir probablemente esto, pero no hay certezas como en otros actos eleccionarios, en otro momento histórico de la provincia y de la nación.
Coincido, querido Oscar. Oscar, gracias siempre por tu tiempo, por el aporte, bueno, y por supuesto por ayudarnos a pensar aquí en la Condado Radio. Así que bueno, será hasta otro momento. Bueno, felicitaciones por el laburo ahí, por estar ahí siempre un poco ahí activo y por supuesto generando libros, generando charlas y todo lo que usted hace.
Bueno, muchísimas gracias, Mauricio. Y espero poder serte más útil en otra entrevista.
No, siempre, siempre,
Porque
siempre.
adivino no somos, ¿eh?
Pero está un poco loca la gente. Como, yo la verdad que tengo una incertidumbre con el electorado de la provincia de San Juan y al mismo tiempo ver si finalmente ha girado la derecha la provincia de San Juan. Es una incógnita que tengo. Oscar, siempre, siempre nos ayudas a pensar. Gracias por tu tiempo.
Bueno, muchas gracias. Buen
Buen día.
día a la audiencia.
Hablamos con Oscar Pedro Rivero, politólogo, un docente de la Universidad Nacional de San Juan y, por supuesto,